Especial Elecciones Estados Unidos.
COPE. Estar informado.
Buenos días. Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos y el próximo mes de enero se convertirá en el presidente número 45 de la historia del país. En su primer discurso, el republicano ha hecho un llamamiento a la unidad y ha dejado claro que va a ser el presidente de todos los norteamericanos. Estamos en Washington, corresponsal Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. En ese primer mensaje como presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump afirmaba que será el presidente de todos los estadounidenses y se comprometía además a tratar con justicia a todos los países sin hostilidades ni conflicto. Rodeado por su familia, el nuevo presidente electo afirmaba que Hillary Clinton lo había llamado por teléfono para felicitarlo por su victoria y afirmaba que Estados Unidos tiene una deuda de gratitud con la ex secretaria de Estado.
Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together.
Es hora, decía Donald Trump, de que Estados Unidos cierre las heridas de la división. Es hora de que nos reunamos como uno. Sobre proyectos concretos, Trump afirmaba que mejorará las ciudades y las infraestructuras y que pondría a millones de personas a trabajar para reconstruir el país.
Por su parte, la candidata demócrata Hillary Clinton no ha comparecido tras conocer la victoria de Trump. Su jefe de campaña, John Podesta, ha pedido paciencia a los seguidores del Partido Demócrata.
We can wait a little longer, can't we?
Podemos esperar un poco más, ¿verdad? Todavía se están contando votos y cada voto debe contar. En varios estados los resultados todavía no están decididos. Por eso no vamos a tener nada más que decir esta noche.
Y paramos en la bolsa porque se están moderando las caídas en los mercados después de una apertura con fuertes pérdidas. Estamos en el parque madrileño, Fernando Mañueco.
Sí, hay una clara mejoría dentro de la gravedad. La bolsa ha pasado de perder un 4% a dejarse en este momento un 1,77%. El índice IBEX 35 está en 8.780 puntos. El valor más débil es el BBVA, que cae un 6%. Algunos valores ya empiezan a reaccionar, como las empresas acereras o como Laboratorios Grifols, que tiene muchos intereses en Estados Unidos. También se reduce la crispación en los demás mercados. El euro ha pasado de 1,13 a 1,11 dólares. La prima de riesgo baja a 110 puntos. Ha llegado a rozar los 120. También se modera la caída en el precio del petróleo.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha felicitado a Donald Trump por su victoria a través de Twitter, donde ha recordado que España va a seguir trabajando con Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha reconocido que Trump va a moderar su discurso ya como presidente electo. En Herrera, en COPE, ha asegurado que en cualquier caso España va a consolidar las relaciones con Estados Unidos.
Y estamos deseosos de consolidar y mantener la excelente relación que hemos construido en los últimos años y potenciarla. Por lo tanto, yo creo que es bueno tener un interlocutor.
La entrevista completa de Herrera al ministro de Exteriores ya está disponible en nuestra web en cope.es. Y primera reacción a la victoria de Trump desde Bruselas. Los líderes europeos analizan las dudas acerca de cómo va a afectar a la relación transatlántica. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Sí, porque son muchos los que se preguntan cómo va a cambiar la relación ante esta llamada de atención, como la ha calificado el ex primer ministro belga Verhofstadt. El gobierno alemán augura que Europa va a tener que aprender a defenderse sola si Trump pide más aportación en la OTAN y el belga pide reforzar Europa. Llamada a la prudencia de las instituciones europeas, el presidente del Parlamento Schulz dice:
I am sure that the president, the elected president Donald Trump.
Que está seguro que el presidente electo Trump será distinto del candidato. Y en medio de todo se empiezan ya a salir los populistas. El húngaro Orbán se alegra de que la democracia siga viva y el Frente Nacional felicita a Trump, mirando ya, eso sí, a las próximas elecciones francesas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la victoria de Trump llega también hasta los deportes. Los jugadores de la NBA reaccionan. ¿Qué dicen, Arancha Rodríguez?
Llegan las primeras reacciones las redes sociales tras los resultados electorales en Estados Unidos. Los jugadores de la NBA, que en su mayoría habían expresado su apoyo a la candidata demócrata Hillary Clinton, están mostrando su sorpresa y estupor por la victoria de Donald Trump. Por ejemplo, Ricky Rubio, el jugador español de Minnesota, ha publicado un tuit que dice: "De verdad, América", añadiendo el emoticono de asombro en su mensaje. Al margen de las selecciones americanas, son noticia en España Cristiano Ronaldo, que el lunes firmó, recordemos, su renovación con el Real Madrid y ahora renueva su patrocinio con su marca deportiva. El portugués va a cobrar más de 40 millones anuales. El acuerdo tiene además un carácter vitalicio. Y también es noticia Toni Kroos, que ha dicho adiós a 2016 por culpa de una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho, y que Joaquín Caparrós es el nuevo entrenador de Osasuna en sustitución de Enrique Martín.
Gracias, Arancha. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de bilingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebilingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebilingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Lo mejor de Canarias con mirada científica estará del 7 al 20 de noviembre en las Semanas de la Ciencia y la Innovación para todos los públicos y en todas las islas. Consulta las más de 140 actividades previstas, lugares y horarios en la web cienciacanaria.es/semanas. Es una iniciativa de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Nunca me ha gustado el no porque no nos lleva a ningún sitio. El no nos deja donde estamos y no estamos bien. El no no nos deja avanzar. A mí me gusta el sí, porque con el sí algo se mueve hacia adelante. Con la nueva ley del suelo, sí se protege el paisaje. Sí es más fácil. Sí hay más oportunidades para el progreso. Sí, puedes decir sí.
Consulta el proyecto de ley del suelo en gobiernodecanarias.org.
Este otoño, haz un paréntesis y escapa de tu rutina con Rio Hotels and Resorts. Ven a conocer nuestros hoteles de Canarias. Disfrutarás de una amplia variedad gastronómica. Te divertirás con los shows de animación o podrás relajarte en estupendas zonas wellness. Reserva ahora en rio.com y escápate este otoño desde 74 euros. Rio Hotels, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Aniversario del Ibis y gana fantásticos premios. Auriculares deportivos, cámaras acuáticas, televisores y productos Libis. Entra en libis.es o en Facebook Libis Canarias y participa con los códigos que encontrarás en los envases o tapas de tu frutti, zumos y néctares de Libis. Promoción válida hasta el 30 de noviembre.
¿Quieres ser candidata a reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, representando al Centro Comercial Galeón Outlet? Si eres mayor de edad y mides 1,70, preséntate al casting el 11 de noviembre a las 18 horas en el Centro Comercial Galeón Outlet. Consulta las bases e inscríbete en nuestro Facebook. Tú puedes ser la próxima reina del Carnaval. Centro Comercial Galeón Outlet, ADG.
Ofipapel, suministros de oficina, pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en ofipapel.org.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias. Estar conectado. Estar informado.
En Restaurante GOM estrenamos nueva carta el sábado 12 de noviembre. Ven y disfruta de la cena inaugural con menú especial a 10 euros y la mejor música en vivo. Restaurante GOM en la calle Doctor Guigú 29 en Santa Cruz. Haz tu reserva llamando al 922-276058 o a través de Facebook.
Porque a Jaime se le ha ocurrido la idea estos días, por echarle un poco de humor, yo sé que usted es un hombre con cintura y nos lo va a permitir, ¿no? A Jaime se le ha ocurrido la idea de preguntarle a los oyentes cuál es el tema musical que define esta situación. Entonces, por mayoría, después de repasar todos los mensajes, aunque Pimpinela está segunda,
ya,
¿eh?
Ya tenemos resultados.
Sí, la primera posición es No nos moverá.
Bueno, aparte del humor, que siempre es bueno y de buena mañana, como digo, el lunes es un día importante porque el lunes tenemos ya la decisión, o tenemos las últimas propuestas encima de la mesa y al final a ver si todo el trabajo que hemos hecho este mes pues da sus frutos y podemos llegar.
De Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
Fantástico. Gracias.
Estás escuchando La Mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo.
minutos, estamos ya en nuestro tiempo de tertulia, como cada miércoles, con Javier Abreu. Buenos días, Javier.
Buenos días por la mañana, si se puede decir así.
Con Poli Suárez, buenos días, Poli.
Buenos días.
Con José Alberto Díaz, ¿qué tal, José Alberto?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y con Alfonso Soriano, buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, muy buenos días.
Y como en esta tertulia habitualmente no tenemos mujeres, pues hemos invitado a una mujer de excepción, a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que no sea una excusa y que sea una mujer también a partir de ahora.
Bueno, en otras tertulias sí que tenemos mujeres, pero en esta en concreto no.
Saludos a los que están al otro lado.
Ya le adelanto que estos contertulios son un poco malosos, son un poco ruinitos.
Bueno, ruines, ruinitos.
Presidenta,
es la enseñanza del locutor.
hay quien vino a hablar. Saludos a Javier y a Poli.
Carolina, hemos elegido el día de hoy porque comienza la primera lectura del debate de la ley del suelo aquí en el Parlamento de Canarias. Acabamos de escuchar a los portavoces parlamentarios. ¿Nos jugamos mucho con esta ley?
Bueno, es una ley importante, no solamente por el contenido de la misma ley, por lo que va a regular. Es decir, un tema muy sensible para el territorio canario, un asunto este que en tiempos pasados siempre ha contado con un consenso amplio de todas las fuerzas políticas, y desde luego yo espero y deseo que también esta, a pesar de los comienzos que ha tenido, pues hoy comenzamos digamos ya lo que es su debate en pleno, con la presentación de las enmiendas a la totalidad de los dos, del grupo de Podemos y de Nueva Canaria, y la votación después del pleno, una vez se hayan defendido esas enmiendas con turnos a favor o en contra. Y yo creo que espero que este espacio ahora que tiene en el Parlamento hasta finales de diciembre para la presentación de enmiendas al articulado posteriormente y la aprobación después de las mismas o no, sea un espacio para el encuentro del consenso, y de tal manera que esta norma, que es tan importante, pueda seguir con el mayor acuerdo posible.
¿Cómo ha sido el despertar de Carolina Darias con la noticia que nos llegaba de Estados Unidos de Donald Trump de presidente?
Despertar complicado, no me lo quería creer, me ha costado entenderlo, sigo sin entenderlo, pero es verdad que hay una llamada de atención importante, porque viendo el mapa electoral en Estados Unidos, Trump ha ganado en la mayoría, en la inmensa mayoría de los estados americanos. Es verdad que ha sido por una diferencia de votos no muy amplia, 1 millón y pico de votos, pero sí es cierto que algo ha pasado. Yo he dicho que me sabe mal que una persona que ha hecho de la misoginia, que ha hecho del machismo, que ha hecho del insulto a los inmigrantes y no tener en cuenta los diferentes, sea el que haya ganado en Estados Unidos, pero es verdad que algo está sucediendo y algo está pasando. Creo que se ha equivocado el Partido Demócrata y creo que se ha equivocado el Partido Republicano. ¿Por qué lo digo? Pues el Partido Demócrata se ha equivocado a la hora de elegir a una candidata que, a pesar de que podía haber sido la primera mujer en ser presidenta de Estados Unidos, evidentemente no ha conectado con la mayoría del país. Una candidata que ha estado asociada al establishment americano y, desde luego, que no ha sabido dar respuesta a la demanda de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Norteamérica. Y se ha equivocado el Partido Republicano al no apoyar a un candidato que, contra pronóstico, ha salido. Es verdad que es difícil de entender, yo no lo entiendo todavía, pero es verdad que algo está cambiando. Mensaje fácil y sencillo entre problemas complicados parece que es el que lamentablemente se está imponiendo.
Bueno, invito a los contertulios a que dirijan alguna pregunta o algún comentario a Carolina Darias. Poli Suárez, ¿algo para Carolina, para la presidenta del Parlamento?
Bueno, Carolina, buenos días.
Buenos días, alcalde.
Que nada, hoy te espera, pues yo creo que una sesión bastante movidita, ¿no? Porque si viene a lo largo de estos últimos meses y los últimos días, el Partido Socialista, pues no se había manifestado en contra, o alguna parte del Partido Socialista se había manifestado en contra de la ley del suelo. Parece ser que en el documento que han firmado para mantener vivo este pacto, han recogido pues el apoyo y la modificación de parte de la ley del suelo propuesta por Coalición Canaria. Digo que han recogido pues esas modificaciones que el Partido Socialista había propuesto. El Partido Popular y otros partidos han manifestado unos a favor y otros en contra, pero yo creo que vas a tener una sesión o unas sesiones bastante movidas. ¿Cómo ves que al final pues vaya a quedar el texto de la ley del suelo para lograr un consenso más amplio?
No lo sé, Poli, dependerá. Primero, y vamos a ir por partes, hoy vamos a tener el debate de la totalidad. Es verdad que las posiciones de los partidos que apoyan el gobierno, como hemos visto todos a través de los medios de comunicación, se han acercado. Pero mi papel como presidenta, más allá de que pertenezco a una formación política y tengo opinión, por supuesto, pero tengo que intentar, que en este caso Mi misión es la de dirigir los debates e intentar que lleguen a buen puerto, ¿no? Pero en cualquier caso sí expreso un deseo como presidenta del Parlamento, y es que esta norma, igual que la mayoría, me gusta cuando hay consensos, me gusta cuando hay acuerdos, y eso es el espíritu que voy a intentar que hagan. Y en cuanto al debate, si es movido o no, bueno, pues no lo sé, lo verán, pero en cualquier caso yo lo que voy a intentar es que se conduzca por los cauces adecuados y reglamentarios.
José Alberto.
Bueno,
le va a salir el rejo periodístico, ya se lo digo.
No,
¿eh?
No, yo primero agradecer porque es la anfitriona de esta casa y por lo tanto agradecerle su acogida. Sé que hay una papeleta difícil en el día de hoy, pero creo que hay una papeleta más difícil en general en el Parlamento. Se suele decir que el Parlamento está demasiado desconectado de la realidad y se suele echar en falta personajes que en el pasado parecían más brillantes o que conectaban mejor también con la ciudadanía. ¿Qué puede hacer, qué debe hacer este Parlamento para que la democracia representativa, que es en la que vivimos, realmente funcione y no tengamos como resultado el triste espectáculo que ha dado hoy Estados Unidos de América?
Pues yo coincido con lo que acabas de plantear, lo que el reto que tiene este Parlamento, igual que otros parlamentos autonómicos, pero este que nos ocupa a nosotros, es intentar que la desafección no siga acampando sus anchas y que cada vez pueda haber un mayor entendimiento. Y para eso creo que es imprescindible y necesario que la ciudadanía sepa lo que aquí se hace, lo que aquí se trabaja, por qué, cómo, conectar con ellos día a día, no solamente a través de la representación, que son a través de los diputados y diputadas que han conseguido el escaño, sino también de iniciativas concretas que también la ciudadanía puede hacer y le estamos haciendo, acercar a través de las nuevas tecnologías que la ciudadanía se sienta que es partícipe de este Parlamento. No solo ya, por ejemplo, con las preguntas que pueden hacer de control al gobierno, sino también abriendo nuevos cauces, como es la última plataforma online que hemos hecho para que las iniciativas legislativas, como la que ahora se va a empezar a tramitar a nivel plenario, la del suelo, puedan la ciudadanía tramitar proposiciones para que, si así lo estiman, puedan proponer que por parte de los grupos se enmiende. Creo que cuanto más consigamos que la ciudadanía participe, que la ciudadanía conozca qué es lo que aquí se hace, estaremos en mejores condiciones de que esa brecha no siga aumentando y antes, al contrario, podamos reducirla.
Javier.
No, había dicho el secretario general del PSOE que no compartía, José Miguel Pérez, que no compartía la ley del suelo. Que yo sepa, hasta el día de hoy no se ha tomado una decisión al respecto en el PSOE. ¿Cómo se va a resolver esta ecuación?
¿Eso es una pregunta o una afirmación?
Las dos cosas.
Si es una afirmación, pues es una opinión que puede estar ahí, que yo comparto o no. Y si es una pregunta, bueno, pues los órganos del partido se han manifestado y el Grupo Parlamentario Socialista también, y se verá cuando se proceda al momento de la votación.
Alfonso Soriano.
A mí me gustaría, cambiando de tercio, que la presidenta del Parlamento nos explique un poco en qué situación están las conversaciones o las negociaciones que hay en relación con la modificación de la ley electoral para el archipiélago canario. Porque, claro, sabemos que la Constitución establece que tiene que ser un sistema proporcional, pero el sistema proporcional puro, que siempre pedirán los pequeños partidos porque es lo que les beneficia, eso conduce a que el Parlamento sea ingobernable completamente. Y claro, por el otro lado, beneficiar en exceso a algún partido, como está ocurriendo en la actual ley electoral, también conduce a despropósito. En Canarias es muy difícil encontrar el equilibrio para una ley electoral que satisfaga a todo el mundo. ¿No opina lo mismo la presidenta?
Yo creo que buscar el equilibrio en la vida, la política es una faceta más de la vida, buscar el equilibrio en la vida siempre es complicado, y en política a lo mejor más complicado todavía. En cualquier caso, para responder a la pregunta que me ha formulado, decir dos cuestiones. Una, hay una propuesta de reforma electoral, de estatuto, perdón, hay una propuesta estatutaria, una propuesta de reforma de estatuto de autonomía, que está en el Congreso de los Diputados, que no ha decaído, que está ahí, y que pues sigue ahí. Ahora falta que las fuerzas parlamentarias que conforman el nuevo Congreso pues se pongan de acuerdo para intentar darle el avance y la tramitación, en este caso, que merece esa propuesta estatutaria que emanó de aquí, de esta Cámara. Y otra cuestión ya aquí, con relación a la reforma del sistema electoral, hay una comisión de estudio que se ha acordado por unanimidad de todas las fuerzas políticas, que se ha constituido hace poco tiempo, que ya los grupos que conforman esa comisión, los representantes que conforman esa comisión de los grupos, han acordado ya pues la invitación a participar en la misma, una serie de personalidades, incluso de grupos políticos que no han tenido representación parlamentaria, pero que han estado. La comisión tendrá un tiempo de trabajo, no está establecido cuánto, ya veremos el tiempo que tarda, y de ahí se supone que saldrán unas consecuencias, que a partir de ahí esa comisión de estudio pueda alumbrar algo respecto hacia dónde debe ir la futura reforma del sistema electoral en Canarias.
Pero esa reforma del Estatuto de Autonomía que está en el Congreso de los Diputados y que se supone que Rajoy va a activar nuevamente en el Congreso, se hizo antes de que Podemos tuviera representación en el Parlamento de Canarias y en el Congreso de la Nación. Y Ciudadanos no tiene representación en el Parlamento de Canarias y sí la tiene en el Congreso de los Diputados.
Sí, ¿verdad?
¿Eso va a significar algún cambio en el Estatuto de Autonomía?
No lo sé, Javier. En cualquier caso, no lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que sí es cierto es que hay una propuesta de reforma estatutaria. Eso es un hecho cierto y real. Y que si, como parece, se dan las condiciones para que se proceda a su tramitación, serán las fuerzas que tengan representación en el Congreso de los Diputados, en este caso, no solamente Podemos, que la tiene, y Ciudadanos, sino también los demás grupos que lo conforman, para determinar cuál es la situación definitiva de esa reforma estatutaria.
Claro. Carolina Darias, presidenta del Parlamento de Canarias, como siempre, gracias por acogernos también aquí, en esta institución. Como bien sabe, estamos encantados de venir de vez en cuando por el Parlamento, sobre todo cuando hay acontecimientos importantes como en el día de hoy.
Nosotros somos los que estamos agradecidos por contar con ustedes y que vengan a esta casa, que es su casa.
Muy bien, gracias, presidenta.
Adiós, saludos. Muchas gracias. Al otro lado. Hasta luego.
Saludos.
Luis Oyente, Mayer, Betty, desenchufa ese taladro.
Eso hay que decir solo a la presidenta.
No, pero es el edificio de al lado.
Si me permite, son obras, nos hemos encontrado con lo mismo, pido disculpas, son obras en el edificio de al lado, lo siento.
Es que esta mañana estuvimos vacilando y diciendo, pero tantos arreglos necesita la ley del suelo que han sacado el taladro, pero no, era en el edificio de al lado. Carolina, muchas gracias, presidenta. Bueno, pues lo que tenemos, están haciendo unas obras en el edificio justo al lado de la sala donde estamos aquí en el Parlamento de Canarias, y ¿ustedes lo escuchan de fondo, Poli, Javier?
Sí, se escucha.
Taladro, pero grande, José Alberto, ¿eh?
Pues,
vaya taladro, ¿eh?
Será la competencia, que sabe que estabas ahí, pero el taladro.
Bueno, señores, vamos a dedicar un tiempito a lo de Donald Trump. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido?
Desde que dijeron que Sánchez iba a apoyar a Clinton, dije, gana Trump seguro.
Bueno, sí,
dice que nombraron a Copeda ministra, ya era de esperar.
En coche
no te pongas así, Javier.
Es una broma.
Pero es verdad que dijo Hillary Clinton que ella era más de Susana.
Yo creo que hacer esas conexiones.
No, yo creo que era más de primaria.
Son maldades. Hillary Clinton ganó las primarias, así le ha ido. Vamos a ver, partiendo de que una vez más las encuestas y los analistas la han metido la pata hasta el corvejón, yo resumiría en tres palabras. Una, ni puta idea, perdón por la expresión. Porque es que.
De lo que ha pasado.
Ni puta idea del conocimiento que creemos que tenemos de América.
Nosotros creemos
que conocemos a América por las series de televisión, por las películas, por los que vemos en el informativo. No tenemos ni idea de la realidad de la sociedad americana, cuyo componente fundamental está en el centro de los estados, lo que llaman in the middle, que es el corazón de Estados Unidos, aparte de las ciudades más pobladas. Y por lo tanto, claro, las expectativas se han visto frustradas porque es que tenemos un conocimiento absolutamente irreal de lo que son los Estados Unidos en su conjunto. Yo creo que esto es evidente. Segundo, espectáculo. Si convertimos la política en un espectáculo, ganará no el mejor candidato, sino el que dé el mejor show. Y aquí el mejor show lo da Donald Trump, entre otras cosas porque es un especialista en show. Un especialista
profesional,
un auténtico profesional en reality shows, etcétera.
Tuvo un show durante 10 años en la tele.
Claro. Y tercera palabra, antipolítica, antisistema. Aquí ha vuelto a ganar el voto antisistema. Que en Estados Unidos se llama Donald Trump, o en Francia se puede llamar Jean-Marie Le Pen, o en Italia se puede llamar Pepe Grillo, o en Grecia se puede llamar Amanecer Dorado, y en España yo le pondría nombre, pero en fin, cada uno que se lo ponga. Es el discurso del antisistema, de la antipolítica, de acudir a las entrañas, y no el voto ni de la razón ni del corazón, sino el voto contra un sistema que nos acosa, que nos pervierte, que está podrido, etcétera. ¿Queda como resultado destruir la política? Pues yo se los digo, el populismo, la demagogia y los salvapatrias. Y si esto lo unimos a un señor que tiene miles de millones de dólares, tenemos de presidente de los Estados Unidos de América al señor Donald Trump.
Sí, pero
bueno, al final ha querido los americanos, pero vamos a ver una cosa. Él ha sacado ahora mismo, según los datos, pues más de 1 millón de votos por encima de Hillary Clinton, en una campaña que ha sido, pues ya lo decía el compañero, más que polémica. Pero al final, pues lo que hay que analizar es por qué ha ganado en tantos estados, en estados que normalmente solía ganar los demócratas, aparte de la visita, lógicamente, de Pedro Sánchez, pero en estados, ya digo, donde ganaban normalmente los demócratas, y ahora resulta que el mapa de Estados Unidos de América, pues hay poquitos estados demócratas, creo que son como 6-7 estados demócratas, y el resto son todos republicanos. Y si ustedes lo llegan a oír, yo por lo menos lo escuché antes de venir, el discurso con el que reapareció ante sus votantes y para todos los americanos, ya era el
reaparece tú también que te has ido del teléfono.
¿Eh?
Que reaparece tú también que te has ido del teléfono, digo.
No, yo no me he movido.
Te perdimos un poquito.
Ah, que decía que el discurso con el que él se presenta ante ya como presidente, como futuro presidente de los Estados Unidos de América, ya es un discurso totalmente distinto al que llevaba pronunciando durante la campaña. Mm. Él lo que decía es, tenemos que reconstruir Estados Unidos desde la unidad. Bueno. O sea, ya cambió ese discurso.
No, entre otras cuestiones, porque viendo cómo podía darse hoy un leñazo a la bolsa con los intereses que él mismo tiene con sus negocios, tampoco creo que sería interesante que las primeras declaraciones pues hundiera aún más la bolsa. Por eso yo creo que ha lanzado un mensaje moderado, ¿no? Y yo no sé si el propio sistema, Alfonso Soriano, obligará a este hombre a que se modere.
No, yo es que estoy convencido de que este se convierte en casta rapidísimamente. Aquí el problema va a estar para Europa, en mi modesta opinión. Lo que está claro es que los americanos ya no van a ser el gendarme de Europa. Gracias a los Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial nos sacaron las castañas del fuego los americanos, cosa que la gente no reconoce, pero eso es un hecho evidente. Aquí no está Hitler por los americanos, y aquí no está Stalin y el comunismo, porque también se creó la OTAN patrocinada por los americanos. Los americanos van a dar marcha atrás, y Europa tendrá que dedicar dinero de sus presupuestos a la defensa, necesariamente, lo cual va a repercutir en el estado de bienestar, porque Europa, sin el respaldo americano, queda muy en manos de terrorismo, etcétera, etcétera. Tendrá que gastar dinero en defensa. Europa, el que no ha gastado en todos estos años que ha estado bajo la protección americana.
Javier.
Bueno, yo creo que hoy preocupación, bochorno, vergüenza. Las bolsas que ustedes acaban de mencionar empezaron por Tokio con una caída considerable. En el mundo entero hay una preocupación porque este hombre sea el nuevo presidente de los Estados Unidos, y eso lo sumas con el Putin, que también está con una jaira, y el de la China, pues no te quiero contar nada, y el de Corea del Norte, ¿no? Bueno, su primera intervención ha sido bastante moderada, como decía José Alberto antes, o Poli, que Poli lo decía, ¿no? Ha sido bastante moderada, pero tiene mayoría en el Congreso y en el Senado. Ahora, los grandes perjudicados va a ser en el mundo, especialmente Europa. A partir de ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si este señor hace lo que ha dicho en campaña electoral, que de lo dicho al hecho va un trecho, pues nos vamos a encontrar con que muchos partidos políticos hoy insignificantes en la mayoría de Europa pueden tener relevancia, porque si aplica las políticas que él ha dicho, le va a dar alas a mucha gente en Europa, ¿no? No sé, yo creo que una gran preocupación por mucha gente. Aquí habría que hacérselo mirar, pues para empezar, las empresas de las encuestas, ¿no? Y el gran desconocimiento que decía José Alberto antes que tenemos de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Ha ganado un populista, ha ganado un señor que tenía 10 años un programa de televisión que se ha dedicado a ser prácticamente un cómico y un provocador, una persona misógena, machista, racista. Y ese es el resultado que tenemos. Vamos a ver el caminar de la perrita, ¿no?
Uh-huh. No, esta mañana decían algunos canarios que viven en Estados Unidos, con los que hablábamos, que igual a la gente le daba vergüenza decir que iba a votar a Donald Trump. Y a lo mejor esa es una de las claves de las encuestas.
Sí,
¿no?
El sistema electoral de Estados Unidos, que es muy diferente, evidentemente, al nuestro, que estamos acostumbrados a otra cosa, ¿no?
Aquí estamos muy acostumbrados a criticar nuestros sistemas electorales como imperfectos, y hay que estudiar el Estados Unidos, donde el que gana en un estado gana todos los votos electorales.
En la mayoría, sí.
Y hay casos donde se ha dado el caso de ganar en votos ciudadanos y perder las elecciones.
Sí, pero en este caso no sucedió.
No fue este caso, pero se han dado casos. Quiero decir que es posible en ese sistema americano. A partir de ahí también hay que ver la otra parte. Yo creo que el contraste ha sido muy equivocado. Hillary Clinton no es por ser mujer, es que es alguien que no enamoraba con su discurso, no supo convencer. Hay mucho voto anti-Clinton, que es ese antisistema, y ella no supo encarnar la ilusión de una sociedad que mayoritariamente yo quiero creer que no es misógena, ultranacionalista y machista y racista, como es el discurso de Donald Trump. ¿Por qué ha triunfado? Insisto, porque ha sabido captar ese voto, no de la ilusión, sino del descontento, ese voto cabreado. No es el voto de los ricos, él es un súper rico, ¿no? De los del lujo. Esos no son los que le han votado.
No.
Le han votado precisamente los desencantados,
sí, no, y
los enfadados, los cabreados, los del cinturón industrial que se han visto comer el mercado por los japoneses, lo del el cinturón más que industrial, agrario, en el centro, que ha perdido las posibilidades del consumo en Estados Unidos. No, esa gente es la que
y la gente más desfavorecida, porque en Estados Unidos hay una admiración total por el que triunfa en la vida, el que hace dinero. El que triunfa en la vida, en definitiva, ese es admirado por el ciudadano de a pie, porque todos
pero
quieren.
Tú has dicho antes, Alfonso,
pasa lo mismo en la India, ¿no? En la India me explicaba un hindú que los indios, como piensan en la reencarnación, todos piensan que luego se reencarnarán en una persona importante, y por eso en la India no hay disturbios sociales, porque todos, me lo decía un hindú, porque todos aspiran a reencarnarse en la más importante.
Yeah. Actualizamos y seguimos, si les parece, 9:31.
COPE Canarias. Estar informado.
Resumimos la actualidad de este día, Antonio Herrero.
Decepción, tristeza, sorpresa son solo algunos de los sentimientos de los canarios residentes en Estados Unidos tras la victoria del republicano Donald Trump, el cual será próximo presidente de este país. María Rodnan, periodista canaria en Telemundo, indicaba que la clave ha estado en el voto oculto republicano, el cual no se había salido las encuestas. Por su parte, Marina Suárez, canaria residente en Seattle desde hace 21 años, indicaba que ha sido una sorpresa y que están viviendo con mucha preocupación la elección de Donald Trump. También se ha referido a esta elección la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, que calificaba de sorpresa y no entendía la victoria, además de indicar que es una oportunidad perdida para que gobernase una mujer. Y los estadounidenses residentes en Canarias también se sienten con tristeza por la elección de Donald Trump. Janine Bogardán, directora del Colegio Americano de Las Palmas de Gran Canaria, calificaba el día de hoy como triste y será un día duro en su colegio. Indicaba además que espera que no se pusieran en marcha todas las propuestas dichas a lo largo de la campaña por parte del republicano. Y en Gran Canaria, la Guardia Civil ha detenido a una persona por homicidio en grado de tentativa y por violencia machista. El supuesto autor disparó con una escopeta de caza utilizando cartuchos de perdigones a un conocido suyo en la localidad de Arucas durante el pasado 31 de octubre. Además, presuntamente ese mismo día agredió a su pareja sentimental.
Muy bien, pues si les parece, vamos a cambiar de tema, a no ser que Javier quería rematar. ¿Querías rematar con algo, Javier?
No, creo que ha dicho Alfonso antes una cosa que es toda la verdad, y es que Donald Trump ha dicho que la financiación de la OTAN, de la seguridad, especialmente en Europa, que nos la paguemos nosotros, ¿no? Esa seguridad no la podemos sostener si no es con la colaboración de Estados Unidos. Y no es moco de pavo ese asunto, ¿eh? Es muy grave para nuestra seguridad y para nuestro entorno, ¿eh? Para nuestra forma de vivir. Sin la colaboración de Estados Unidos, la seguridad en Europa se ve muy, muy mermada, por no decir que anulada por completo, ¿no?
Y atentos a los avances estratégicos que hará la Rusia de Putin ante un emergente
en Oriente
potencia,
Medio, ¿no?
Por ejemplo, en Siria, en Oriente Medio, etcétera, mientras Estados Unidos se retira hacia los sitios donde única y exclusivamente va a tener intereses estratégicos ellos.
A ver, comentario de nuestros oyentes sobre este asunto. Dime, Poli.
Que no olvidemos las felicitaciones de Marine Le Pen, de todos estos líderes que están en auge y que pueden dar mucho que hablar en los próximos meses, ¿eh? Que se han aliado con él, que se han aliado con él. Fue la primera que llamó, según dicen los propios medios, fue Le Pen.
¿A poco que este haga dos locuras en Europa? Podemos tener una auténtica tropelía en muchos sitios.
Yo no creo.
Darle pábulos a muchos partidos.
No creo que haga locuras, ¿eh? El sistema impide que un presidente de Estados Unidos se vuelva loco. No. Hay un contrapeso de instituciones en Estados Unidos. Es una democracia. democracia, la constitución que rige tiene más de 2 siglos de existencia, con algunas enmiendas que se han provocado, y allí hay un contrapeso de poderes impresionante. Yo estoy convencido, yo tengo bastante información, porque tengo unos parientes en Estados Unidos que, por cierto, me advirtieron hace mucho tiempo que iba a ganar Trump, y ellos están muy metidos allí en la vida americana, ¿no? Entonces lo que te dicen es que el sistema de contrapeso impide que nadie pueda cometer una locura.
Y oye, Alfonso, ¿por qué no le dijiste a tus familiares que lo ficharan en las empresas de las encuestas?
Alfonso, sí, también es verdad. Es verdad que un sistema de contrapoder es importante en Estados Unidos, pero se ha demostrado algo, Trump, es que es un bravucón. Y se puede ser un bravucón cuando no tienes la responsabilidad. Cuando eres el presidente de los Estados Unidos y lanzas una bravuconada, el acto siguiente es ejecutarla.
Pero verás como ya no lanza bravo con nada. Ya no dice, no dirá ni una.
No puede evitarlo, es su carácter.
No,
naturaleza. Es como la fábula de la rana y el escorpión.
Ya verás cómo no. Ya verás cómo este es casta, más casta que Obama de aquí a 6 meses.
A ver, comentario de los oyentes que le están escuchando atentamente. Dice, qué manía de no respetar lo que vota la gente. ¿Quiénes somos para criticar a quien ha elegido los americanos? Deben gobernar a Trump y luego hablen.
Muy bien.
Otro comentario. Dice, me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para decirle a los norteamericanos, con la democracia más duradera de la historia, por quién deben votar? Más de 1 millón de votos. Supongo que será porque la mayoría lo quiere. Otro comentario, dice, gana Trump porque hay quien no se esfuerza en entenderlo. Otro oyente dice, lo que pasa con la elección de Trump es que las mentiras de los medios de comunicación no funcionaron.
Muy bien.
Un comentario más, el nacionalismo, que es la extrema derecha, y el populismo, la extrema izquierda, surgen porque remueven las entrañas de la gente harta de la casta. Surgen en periodos de crisis económica y acaban llevando a la gente al matadero.
Con todos esos comentarios,
muy acertado,
y con todo el respeto a todos los oyentes que lo han hecho, creo que han dado alguna de las claves importantes. Yo no le quito el respeto al voto popular, y cada uno tiene que votar lo que quiera. Ahora, si no podemos comentar los resultados o lo que opinamos, no tenemos tertulia política. Podemos jugar al billar o hablar del Club Deportivo Tenerife. Y segundo, estoy de acuerdo con lo que dice el último. Claro que la extrema derecha y la extrema izquierda se unen en el voto de las entrañas en el contra. Pero claro, cuando hace la consecuencia de echarle la culpa al sistema y a la política, podemos caer precisamente en el error de abonar el terreno para que pase aquí exactamente lo mismo que ha pasado allí, o lo que puede pasar en Francia pasado mañana, o en Italia, o en Grecia. Seguro que el sistema, para mejorarlo, hay que cargarse a la política. ¿Es posible la política sin políticos? ¿No hay que mejorar los políticos en vez de denostarlos y cargárnoslos como estamos haciendo hasta llegar a la podredumbre del sistema? Porque, insisto, lo que llegarán son esta gente, los salvapatrias, los demagogos. Esta es la gente que va a llegar.
Sí, pero ha citado Grecia, y Grecia ya tiene ese sistema. Bueno, y fíjate cómo el Tsipras este se ha moderado, le ha hecho caso a todo lo que ha dicho Europa, tiene soliviantada a todo el mundo en Grecia, y al final ha hecho todo lo contrario de lo que había dicho. Ahí tienes el ejemplo, en Grecia.
Dice otro oyente, solo Trump es capaz de unir a Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Igual es hasta bueno.
Es una visión curiosa.
Bueno, un tema que yo sé que le gusta aquí a Alfonso Soriano, lo vamos a tocar rápidamente porque ya estamos sobre el tiempo. El Consejo General del Poder Judicial, expediente al Salvador Alba, al juez que hizo las grabaciones de sus compañeros y que está implicado con Miguel Ángel Ramírez, y abre la vía de su suspensión cautelar. ¿Llega tarde esto, José Alberto? Después de todo lo que hemos visto los últimos días.
A mí la primera expresión que se me ocurre es, mucho había tardado. Con el espectáculo que esto supone y las consecuencias, quiero decir, claro, es que hablaba antes de la confianza ciudadana sobre los políticos. Y al final, en los políticos ratificas uno la confianza en cada elección. Pero el sistema judicial es el otro pilar del Estado de Derecho, que es la gran asignatura pendiente de la democracia española. Esto ya nadie lo pone en duda, y cada noticia de este calibre es un disparo en la línea de flotación de la credibilidad de todo el sistema en la ciudadanía. Por lo tanto, ante lo que había sucedido, o se abría una investigación inmediatamente, o estábamos haciendo el ridículo más espantoso. Es que hay gente que decide sobre, como se decían los clásicos, sobre vida y hacienda de las personas. Si no hay control sobre ello, ¿a dónde vamos a llegar?
Alfonso Soriano.
Bueno, yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que mientras no tengamos una justicia despolitizada, mientras continuemos con que todos los tribunales superiores son nombrados por los partidos, el Consejo del Poder Judicial es nombrado por los partidos, ya se sabe de antemano la sentencia, este es progresista, este es conservador, lo que van a votar, mientras no tengamos una justicia independiente, aquí no habrá democracia y habrá corrupción, porque la causa de la corrupción es la politización de la justicia, y si no, el tiempo.
Poli.
No, yo creo que, bueno, pues la justicia tiene unos plazos, es verdad que van muy lentos, y lo vemos en muchísimas acciones, en muchísimos juicios que se retrasan y muchísimos casos que hay duran años en celebrarse los primeros juicios orales, y es verdad que, bueno, que lo que está demandando la sociedad, pues esa también reforma de la justicia, ¿no? Sobre todo que sea más ágil y, como decía Alfonso, menos politizada.
Un comentario más antes de darle paso a Javier Abreu. Dice, se prepara la tercera guerra mundial y nosotros tenemos a Cospedal al frente de defensa y mi cabeza. Javier.
Los oyentes están hoy muy ocurrentes. Sí, sí.
No, muy acertados, diría yo, ¿eh?
Que llega muy tarde.
Los oyentes hoy están... Vamos, me tienen con la boca abierta. Me gustaría saber quiénes son estos oyentes.
Es que hay vida más allá de, lo, de sí, los micrófonos. Sí.
Afortunadamente.
Afortunadamente, sí,
bueno, Javier, remata.
No, decía que me da vergüenza que el Consejo General del Poder Judicial, después de todo lo que se ha publicado y lo que se ha dicho, pues actúe tarde, ¿no? Yo creo que ese es el grave problema de la política. Y esa es la política en mayúsculas, que a los problemas cuando salen, cuando se conocen, lo bueno sería que se resolvieran antes, pero cuando ya son públicos y notorios, como el caso que estamos tratando del juez Alba, pues que el Consejo General del Poder Judicial hubiera actuado el día siguiente y no esperar, porque eso es lo que al final da alas a un montón de gente populista que aparece mañana por la esquina y pegan cuatro gritos y todo el mundo le sigue. ¿Por qué? Porque algunos que están sentados los señores en los sillones muy cómodamente tardan semanas, cuando no meses, en resolver un asunto que tenían que haber resuelto en días o en horas.
Sí, pero a mí me gustaría decir muy brevemente que en el último discurso de investidura ningún partido, ni el candidato a la presidencia del gobierno, se refirieron a la despolitización de la justicia. Es más, salió en el periódico, y me creí que tenía el recorte aquí en El Mundo hace 15 días, que Ciudadanos y el PP habían pactado que con el tema de la despolitización de la justicia iban a contemporizar. De manera es que yo no me creo que haya voluntad auténtica de que sean los jueces los que son los que se conocen entre ellos y saben el que es un buen profesional y el que no, los que designen a los miembros del Consejo del Poder Judicial de 2012, que es lo que teníamos en la época de UCD. Luego eso lo modificó Felipe González, entregándole el Consejo del Poder Judicial a los partidos políticos.
Oye, terminamos, pero quiero terminar diciendo que Javier Abreu y Poli Suárez están entrenados en la entrevista que hacemos los viernes, porque no sé si dieron cuenta que la pregunta más complicada que se le hizo a Carolina Darias la hizo Javier Abreu.
Pero sí, no, claro. Te diste cuenta que no la respondió.
Era algo obvio, tanto la pregunta como la respuesta, que tú ibas a decir, ibas a tirar a la línea de flotación y que ella, hombre, como presidente, claro, como presidenta del Parlamento, iba a torear.
Me faltó otra que no me dio tiempo a hacérsela, que era si iba a verse del Parlamento de Canarias en Las Palmas, ¿no? Pero que el PSOE tenía que haber dado una respuesta con ese asunto, y Carolina muy hábilmente, con un tonito un poco subido, enseguida la desvió, ¿no?
Bueno, y Poli, ¿por qué no le dimos la segunda opción? Porque Poli siempre hace una pregunta primero de peloteo y después ya ataca.
Sí, primero da un beso y después da
el
pillar.
Primero le doy el bizcoche de Moya y después...
Poli, vamos, Javier, José Alberto, Alfonso, muchas gracias a los cuatro. Poli.
Buenos días, feliz
muy buenos
semana.
Días,
un abrazo.
Saludos, adiós.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Este otoño, haz un paréntesis y escapa de tu rutina con Rio Hotels and Resorts. Ven a conocer nuestros hoteles de Canarias. Disfrutarás de una amplia variedad gastronómica. Te divertirás con los shows de animación o podrás relajarte en estupendas zonas wellness. Reserva ahora en rio.com y escápate este otoño desde 74 euros. Rio Hotels, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Un capricho puede durar más que una pasión. Ven a la ópera Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera, 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora COPE Más Canarias.
¿Tienes ganas de iniciar un viaje apasionante? ¿Quieres emprender? EOI Escuela de Organización Industrial y el Cabildo de Tenerife, dentro del programa Starting del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, ponen a tu disposición un espacio de trabajo especialmente pensado para ti. Con tu ilusión y la ayuda de mentores y profesionales expertos, en 5 meses habrás pasado de una idea a una realidad. Solicita tu plaza antes del 14 de noviembre y participa. Más información en pctp.es y eoi.es. Programa gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Porque a Jaime se le ha ocurrido la idea estos días, por echarle un poco de humor, yo sé que usted es un hombre con cintura y nos lo va a permitir, ¿no? A Jaime se le ha ocurrido la idea de preguntarle a los oyentes cuál es el tema musical que define esta situación. Entonces, por mayoría, después de repasar todos los... Aunque Pimpinela está segunda,
ya,
¿eh?
Ya tenemos resultados.
Sí, la primera posición es No nos moverá.
Aparte del humor, que siempre es bueno y de buena mañana, como digo, el lunes es un día importante porque el lunes tenemos ya la decisión, o tenemos las últimas propuestas encima de la mesa y al final a ver si todo el trabajo que hemos hecho este mes pues da sus frutos y podemos llegar.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Fantástico, gracias.
La irlandesa no te confunde, por eso en sus envases distinguen entre auténtica mantequilla y fácil de untar. La irlandesa, tu mantequilla.
Si puedes escoger entre miles de emisoras, ¿por qué no puedes decidir cómo es tu menú? Porque tú decides, llega My Combo de McDonald's. Elige un principal y complementalo como quieras. Decide entre más de 200 combinaciones de menú por solo $2.90 o $3.90.
Doctora, en ocasiones veo chicharros.
Ya, ¿y podría decirme cómo los ve?
De colores, originales, majestuosos, por toda la ciudad.
Santa Cruz y la Fundación CEPSA presentan el concurso Chicharritos. Haz tu propuesta artística para decorar una de las 8 esculturas que se instalarán por toda la capital. Podrás ganar interesantes premios. Busca las bases en fundacioncepsa.com/chicharritos y presenta tu boceto. Ampliamos el plazo hasta el 15 de noviembre.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Qué bonito. Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Las 9:48 minutos, estos días hemos estado haciendo una programación especial dedicada a conocer qué se está negociando en la World Travel Market, si podemos mejorar aún más los resultados, y nos hemos quedado con ese dato que nos aportaba ayer la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, que vamos a llegar a 15 millones de turistas, un auténtico récord que igual con los próximos años superamos, pero que de momento, pues ya viendo la cifra, lo brutal que es, pues nos quedamos asombrados. María Méndez, gerente de Promotur, buenos días, María.
Hola, muy buenos días.
Sinceramente, María, en algún momento, efectivamente, en algún momento María Méndez, con el tiempo que lleva trabajando en Promotur, ¿pensó que llegaríamos a 15 millones de turistas?
Pues la verdad es que no, porque ya esa cifra de 13 millones nos parecía, bueno, pues una cifra récord, ¿no? Y nunca, claro, estos porcentajes de crecimiento es lo que nos sorprende, ¿no? Porque un crecimiento sostenido, pues ya un logro, ¿no? Mantenerse en esos 13 millones... o ir subiendo poquito a poco, pero claro, estamos hablando de de más de 1,5 millones más de turistas en un solo año, ¿no? Adicionales. Claro. Es una barbaridad.
María, y bueno, sin embargo, estamos en efectivamente en Londres, como ha dicho María, pues negociando todo lo que se pueda y sobre todo, pues también pues preparándonos por si tuviéramos alguna consecuencia del Brexit. Y alguien puede decir, ¿y tenemos cama para tanta gente?
Bueno, pues sí, sí las hay. Es verdad que puede haber más estrangulamiento, más cuello de botella en una determinada tipología de camas en los meses centrales, sobre todo el invierno, ¿no? Estamos hablando quizás de esos hoteles de 4 estrellas y aquellos que son objeto de las negociaciones de los tour operadores con los hoteleros, ¿no? Unas camas, digamos, más o menos estandarizadas en esas 4 estrellas. Pero camas en Canarias, muchísimas, ¿no? Tenemos una amplia variedad de alojamientos que incluye incluso turismo rural, que incluye alojamientos en nuestras ciudades, ¿no? Por lo tanto, camas hay, si no, no vendrían tantos turistas. Incluso un ejercicio teórico que hicimos pues una vez, en el que poníamos a todos los turistas casi ordenadamente en fila y con ocupaciones del 90% o más, pues podíamos llegar a un ejercicio teórico, vuelvo a insistir, a 16 millones de turistas. O sea que margen tenemos, y es lo que estamos transmitiendo en esta feria a muchos operadores y sobre todo a las líneas aéreas, porque están incrementando mucho esa capacidad y esas plazas hay que llenarlas. Y esa es la tranquilidad que estamos dando, porque también hay un juego, no digo yo que sea malintencionado, pero sí un poco interesado, de transmitir que en Canarias no hay camas, y nosotros en ese sentido pues queremos dar tranquilidad.
Ese dato que ha llegado a aportar es curioso, María, el de con un 90% de ocupación de nuestros hoteles podríamos llegar a 16 millones de turistas.
Claro, pero como digo, es un ejercicio casi de ciencia ficción, que es ponerlos a todos saliendo y entrando ordenadamente y yendo a hoteles de 3 estrellas o apartamentos de 2 llaves o a 5 estrellas. Quiero decir que eso no será así, ¿no?
Sí.
Y hay una mayor demanda en determinados meses o en determinadas semanas. O sea, que es un ejercicio muy teórico, pero lo que queremos decir es que tenemos capacidad, y yo vuelvo a insistir, si las compañías aéreas ponen esa capacidad, ponen esas plazas, aunque podamos pensar que hay un poquito de sobreoferta, y con índices de ocupación que nos transmiten las aerolíneas, que van bastante bien, aunque los precios hayan bajado, cosa que es bueno para nosotros también, pues los turistas están llegando y los turistas se están alojando, ¿no?
Claro. María, efectivamente estamos celebrando esos buenos resultados turísticos, y yo creo que también particularmente contentos con que los británicos nos sigan visitando, y además pues superando también cualquier previsión que nos espera para lo que queda del año en cuanto a británicos, y sobre todo pensando en la temporada de verano del próximo año. ¿Qué nos espera, María?
Bueno, pues que lo curioso es que se aporte, digamos, ese incremento de los turistas. Hablamos de que vamos a llegar a 15 millones, entre otras cosas, porque los turistas británicos van a llegar hasta 5 millones, ¿no? Es una barbaridad. Y luego, todas las reservas anticipadas que tenemos para el verano, yo diría como segunda gran noticia titular, porque ya hasta la fecha se han vendido de las agencias británicas pues un 40% más de paquetes hacia Canarias que los que se vendieron en el mismo periodo, estamos hablando de septiembre, datos de septiembre del año anterior. O sea que hay también una venta anticipada de paquetes para el verano. Quizás este entorno de incertidumbre también ha ayudado, ¿no?, a asegurarse las vacaciones, porque como nos han transmitido también muchos operadores aquí, operadores tan importantes como EasyJet o British Airways, las vacaciones están entre los 3 gastos principales de los turistas británicos, ¿no? La hipoteca, el móvil y las vacaciones están en el mismo paquete. Es decir, es algo irrenunciable, la necesidad de sol, de buen clima, de desconexión, en un lugar seguro, en un lugar pues ideal para familia, para pareja, incluso, que también es una novedad en Canarias, somos ya un lugar de escapadas gracias a esta conectividad, a la bajada de precios, pues para vacaciones largas, pero también para vacaciones más cortas, ¿no? Estamos hablando de fines de semana largos, de ir un jueves y volver un domingo o un lunes, ¿no? Claro. Aunque somos la región española con mayor, digamos, estancia media, pues también ahora mismo somos un destino a 4 horas que permite también muchas escapadas para los turistas, en este caso para los turistas británicos.
María, ¿hay algún mercado que se nos está resistiendo todavía?
Pues yo diría que no, lo que pasa es que hay mercados en los que empezamos a trabajar, ¿no? Hungría es el ejemplo este año, ¿no? Hemos puesto 4, o incentivado que se pongan 4 vuelos con las 4 islas principales. Estamos ahora inmersos en una campaña muy ambiciosa que vamos a hacer en Hungría, que incluye televisión, ¿no? Y son mercados que vamos abriendo, y yo creo que esta coyuntura nos ayuda también a, sin tanta presión, pues perseverar en ese objetivo de diversificar el mercado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Reducir nuestra vulnerabilidad, porque como vemos hay factores externos que nos ayudan, pero que también nos pueden perjudicar, como es el caso ahora del Brexit en Reino Unido, ¿no? O sea que no hay mercado por ahora que se nos resista, pero es verdad que hay mercados en los que somos más competitivos o más atractivos. Un mercado lejano donde no tengamos conectividad y cuya motivación principal de viaje sea otra, pues es un mercado que siempre se nos va a resistir, por lo menos inicialmente, pero no tenemos barreras.
María, como gerente de Promotur, me imagino muy satisfecha, ¿no?, de este escenario tan maravilloso que estamos viviendo, ¿no?
Sí, yo creo que es un momento de gestionar algo distinto, ¿no? Estamos gestionando ahora una época buena, estamos gestionando, como digo, pues a veces una sensación de exceso de demanda, ¿no? Una demanda, una presión, digamos, de la demanda, y estamos gestionando también pues una época en la que es verdad que se están subiendo precios en Canarias, porque así también son las leyes del mercado, ¿no? Entonces estamos gestionando este momento que es diferente, pero que yo diría que nuestros operadores también lo están administrando con inteligencia y con buen hacer.
Claro. Pues María, enhorabuena. Me imagino que todavía queda trabajo en la Vuelta del Mar, que es donde te encuentras, ¿no?
Sí, ahora tenemos, este es el último día de reuniones, la feria se acorta un día, aunque se alarga en horas. Y bueno, son reuniones muy interesantes. No, nosotros no negociamos, es decir, nosotros no somos hoteleros, no negociamos paquetes, pero sí, digamos, testamos el mercado, vemos también muchos servicios en, bueno, pues empresas también proveedoras de datos, claro, proveedoras de servicios de marketing. Bueno, eso también es otra parte de la feria, menos vistosa si cabe, pero también de trabajo.
Muy bien. María, enhorabuena por el trabajo que están haciendo en Promotur. Muchas felicidades, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues este es el trabajo que se está haciendo desde Promotur, desde el Gobierno de Canarias, en la promoción de nuestro territorio, en la Vuelta del Mar, y queremos conocer también pues cómo está rematando sus trabajos de promoción el Cabildo de Tenerife. Vamos a saludar al consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Alberto Bernabéu. Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer. ¿Qué tal?
¿Con éxito también?
Sí, claro, el éxito es compartido, es global, y yo creo que además es muy estable, ¿no? Que es la buena noticia tras la ya conocida noticia de que el turismo va muy bien, el mercado británico va muy bien, pero como digo, se ve que no es flor de un día, que es una mejoría que ha venido para quedarse, que tiene ganas de continuar, y que lo que parecía algo bueno para una temporada, luego nos pareció que iba a ser para el conjunto del año, y ahora nos parece que es un dinamismo que va a durar un tiempo, y un tiempo me refiero pues probablemente un par de años, porque además la turoperación trabaja con esa antelación y esta industria funciona normalmente con un año o dos años de antelación, porque hay que contratar camas, hay que preparar y programar vuelos, hay que publicar catálogos, precios, etcétera, y por eso jugamos con un poquito de ventaja, ¿no? Tenemos una información con mucha antelación que nos permite augurar que vamos a cerrar un año muy bueno y que el año que viene, las dos temporadas de invierno este, el próximo verano y próximo invierno, van a ser muy positivas, con un mercado que es crucial para Canarias, pero que es aún más crucial para Tenerife.
Alberto, ¿por qué los británicos prefieren la isla de Tenerife?
Bueno, yo creo que ahí hay una relación de lealtad que se ha ido gestando en los últimos 40 años y más, ¿no? Desde cuando los británicos empezaron a conocer el norte de Tenerife, y esa relación es muy sólida. Al final hay una relación que a veces trasciende incluso el propio producto turístico, sino, bueno, asimilan en gran medida Tenerife a Canarias, ¿no? Pues prácticamente uno de cada dos británicos viene a Tenerife y el otro se lo reparten el resto de islas. Pero yo creo que también es obvio que lo que un turista británico medio busca lo encuentra muy bien equilibrado en Tenerife. Tenerife yo creo que es sin duda la isla que tiene una diversidad más grande, que le permite al turista, compartiendo todos un clima similar, todas las islas Canarias me refiero, pues tiene una oferta de hotelería la más grande de 5 estrellas, la más grande de 4 estrellas. El británico es muy de 4 y 5 estrellas. Últimamente el que más ha crecido en 5 estrellas es el británico, y Tenerife es la isla que más ha crecido en 5 estrellas y la que más 5 estrellas tiene. Tenemos más hoteles de 5 estrellas que Barcelona, para que la gente se haga una idea. Y bueno, todo eso yo creo que va creando una relación de fidelidad, de lealtad hacia Tenerife. El ocio que tiene Tenerife es también muy importante para el británico. Los parques temáticos que tenemos están por encima de la media de otras islas, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso va creando una relación muy fuerte con el mercado británico que hace que seamos, por lo visto, irresistibles para ellos.
Muy bien. Pues Alberto, enhorabuena también al Cabildo de Tenerife y concretamente al departamento que lleva Alberto Bernabé, la Consejería de Turismo, por ese trabajo que se está haciendo estos días en la Vuelta del Market. Un abrazo fuerte, Alberto.
Un abrazo a todos los oyentes y a ti.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Especial elección.